Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 6 de diciembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación, la música de Radio Duna, las noticias actualizadas permanentemente, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Sin Spoilers junto a Paula Frederick, quien nos trae novedades en el mundo audiovisual, y vamos a hablar también de música. Vamos a tener como entrevistada a una artista chilena que reside actualmente en Frutillar, y es, bueno, ella es multiinstrumentista, sobre todo, bueno, cuerdas y percusión, pero también canta, ¿no es cierto? Y es parte de un trío que, bueno, lleva su nombre, Daniela Conejero Trío. Se va a presentar mañana en la sala SCD de Plaza Egaña, concierto que va a ser mañana 7 de diciembre a las 20 horas, y junto precisamente con este trío está Ítalo Aguilera en guitarra eléctrica y Nelson Vera en contrabajo. Nómade se llama este disco que ella va a presentar. Tiene ya varias otras publicaciones, ha estado además actuando, bueno, acá en nuestro país, en el sur, por supuesto, en distintas partes del mundo. Hace algunos años fue la ganadora de un premio, un concurso internacional muy importante, que es el concurso de composición John Lennon, nada menos. Ha publicado también en otros momentos discos como los siguientes: el disco Vamp, por ejemplo, uno de sus más recientes, Ángel de Ciro, Notre Vol, y también Agüita de Paz, entre otros. Así que estaremos conversando de música en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Un día bonito acá en Santiago, sí, calurosillo, pero quería comentarles otra cosa. Esta noticia es bien llamativa. Tiene que ver con un tema medioambiental que siempre preocupa, el problema de los plásticos y de los microplásticos en específico. Esto viene de Japón. Hay un lugar que es en la península de Bozo, en la prefectura de Chiba, allá en Japón, donde se acaba de descubrir que a 500 kilómetros mar adentro de esta península hay cantidades enormes de plásticos en el fondo marino, y corresponden, y eso es lo importante, por eso lo destacamos, al nivel más alto jamás encontrado en ningún lugar. Los investigadores de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marinas y Terrestres, en conjunto con otras instituciones, afirmaron que la abundancia de microplásticos en los sedimentos de esa zona supera con creces las cifras halladas en otros estudios realizados en el extranjero. Ellos utilizaron un submarino de investigación que se llama Shinkai 6500, y también, bueno, equipos con los que pueden sumergirse a profundidades muy grandes para tomar muestras de sedimentos en distintos lugares del fondo marino. Bueno, estos lugares se encontraban a unos 1000 metros de profundidad, y en una fosa, digamos, a lo largo, digamos, de una fosa de alrededor de 9000 metros. Como les decía, esto es en una zona que se llama la península de Bozo, allá en las cercanías de Japón. El análisis de los granos finos contenidos en la parte superior del lodo superficial mostró que abundaban efectivamente los microplásticos. Imagínense, en un caso a más de 1000 metros, en otro caso hay también sedimento encontrado o rescatado, digamos, a una profundidad cercana a los 6000 metros. Había trozos, 600 trozos de media por gramo de sedimentos en el momento en que se pesan ya secos, ¿no es cierto? Se pesan mojados. Este nivel superaba En todos los lugares de muestreo, la cifra correspondiente de un yacimiento en el fondo del Mediterráneo, que había sido el mayor hallado hasta entonces. Una de las estaciones de este lugar, conocido, se le denomina llanura abisal, produjo 260 veces el recuento del emplazamiento del Mediterráneo. Estos microplásticos, se considera microplástico, granos de 5 milímetros o menos. Y los investigadores dicen que existe una ruta probable para que las partículas finas transportadas por la corriente de Kuroshio se acumulen frente a esta península. Las diferencias, dicen también, en los tipos de material, las formas de los microplásticos recogidos en los distintos lugares han ofrecido pistas también sobre sus vías de transporte. Se parecen a microplásticos hallados también en otros lugares de Japón, por ejemplo en la bahía de Tokio, en el río Samamigawa, y probablemente vinieron desde zonas terrestres, por supuesto, al océano, se hundieron ahí en esa bahía, la bahía de Sagami, y finalmente fueron se fueron moviendo, digamos, con las corrientes. Y también, y esto es un efecto bien, bien interesante, son deslizamientos submarinos provocados por los terremotos. Y lo más probable es que después hayan sido transportados a las profundidades a lo largo de toda esta depresión ahí en el fondo marino de la fosa de Sagami hasta la zona donde se hizo este muestreo. Uno de los investigadores de estas instituciones que realizaron este análisis dice que esperamos realizar estudios en las zonas río arriba, alrededor de la prefectura de Okinawa y frente a la isla principal de Shikoku, para comprender las vías de transporte de los microplásticos, y espero, dice él, que esto ayude a tomar contramedidas en sus fuentes de emisión. Una nueva preocupación. Bueno, el microplástico viene preocupándonos desde hace rato, pero acá se ratifica esto que en algún momento también hemos conversado con especialistas aquí en el programa, que es la presencia de microplásticos en todas partes del planeta, desde la profundidad del mar hasta lo más alto de los Himalayas. En todas partes se han encontrado microplásticos llevados, bueno, por, en algunos casos por las corrientes, en otros casos por los ríos, por las aguas en general, y también llevados en el aire a través de los vientos. Oye, en otra materia, fíjense que yo no tenía idea que existía. O sea, existe de manera muy preliminar, pero es una idea. Es el almacenar datos, datos de ADN. Es decir, es una forma de almacenamiento de discos. De información, digamos, en tarjetas, no son discos, son tarjetas de ADN. Están compuestas justamente estas tarjetas, que se está vislumbrando como un sistema de almacenamiento de información, convirtiendo la información digital en los elementos que componen el ADN, que son cuatro elementos, como ustedes saben: la adenina, la citosina, la guanina y la timina. A, C, G, T, aquí son las letras que se utilizan. Bueno, esto lo está desarrollando una empresa que se llama BioMemory, y se está acercando a esta realidad de lanzar tarjetas no sé cómo se dirá, digamos, publicar, editar, ofertar, no sé, tarjetas, lanzar, dijémoslo así, tarjetas de ADN que eventualmente cualquiera podría comprar, y se calcula por unos $1,000. Serían alternativa a los discos duros, también a las unidades SSD, que son formas de almacenamiento de datos digitales, y una de las gracias que tiene es que tiene una vida útil realmente impresionante. Dice que esta tecnología, lo que estima la ciencia, es que esta tecnología podría durar cientos de miles de años si se almacena en un entorno fresco y seco. Esto mucho más que la vida útil de un disco duro normal, ¿no es cierto? Ellos prometen, claro, se calcula que pueden ser cientos de miles, pero ellos prometen 150 años de partida. O sea, un tiempo bastante largo. Según el perfil de esta empresa que está que aparece en la revista Wired, esto equivale a, o sea, la capacidad de almacenamiento, que son dos tarjetas idénticas, cada una con un kilobyte de almacenamiento, esto equivale a la longitud de un mensaje de correo electrónico, por lo que todavía no se puede almacenar mucho. Es pocazo, digamos, lo que se puede almacenar por el momento, pero aquí es la durabilidad lo que impresiona. Esto se hace, el proceso de codificación, dice, se hace a través de la creación de una cadena única de ADN, se la sintetiza químicamente para que coincida con la secuencia que se desea, ¿no es cierto?, y que equivale a el almacenamiento o la información digital original. Es un proceso que, según lo que explican acá, dura unas 8 horas para un kilobyte de datos. A partir de ahí, BioMemory seca los datos, los pega en el chip circular, dice, de su tarjeta ADN, que está sellado para impedir la entrada de oxígeno. Para recuperar los datos, se debe enviar una de las dos tarjetas de ADN a los socios de BioMemory en otra empresa, digamos, una empresa de genómica. Y ahí se recibe entonces una cadena de letras y se puede decodificar nuevamente utilizando una función de traducción de ADN de BioMemory. Por el momento es bastante engorroso, no es capaz de almacenar mucho, pero la tarjeta tiene o puede tener una vida útil tremenda. Dice el CEO de BioMemory que después de años de hablar del potencial de la informática molecular, estamos increíblemente orgullosos de lanzar al mercado el primer producto de almacenamiento de datos de ADN que no solo amplía los límites de la innovación, sino que también se alinea con nuestro compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia medioambiental. Novedoso, interesante, yo por lo menos no había escuchado nada al respecto. Y de esto sí hemos escuchado, y no solo hemos escuchado, lo hemos probado, lo hemos disfrutado, el ceviche peruano. Hay que ser sincero, el ceviche peruano es, bueno, no sé, puede ser un tema a discutir, digamos, pero hay una cierta tradición y una receta de hacer ceviche chileno. Que a algunas personas les gusta mucho, ¿no es cierto? Ese ceviche que es un poquito más, de pedacitos un poquito más chico, incluso algunos raspan el pescado, se le echa mucho limón. A mí personalmente me quedo con el peruano. No sea por uno aquí chauvinista, ¿no es cierto? Los gustos culinarios no tienen nada que ver con el chauvinismo, ni con el patriotismo. No es ser poco patriota que a uno le guste el ceviche peruano o el pisco sour peruano. Bueno, no sé, muy bueno para el pisco sour, pero en el caso del ceviche sí. Y la receta del ceviche peruano, seamos sinceros, es realmente espectacular. Bien hecho, con una buena leche de tigre, un buen pescado, su corvina, a mí por lo menos el que más me gusta, el ceviche de corvina. He probado en Perú, probé una vez en Perú uno de albacora, muy bueno. Ceviche lo que estaba muy bien preparado. Pero bueno, el punto es que el ceviche peruano ha pasado a ser patrimonio de la humanidad. La UNESCO reconoció justamente a este plato emblemático de la cocina tradicional peruana. De hecho, es el plato insignia, así se llama, o emblema de esa cocina, es lo que ellos muestran como su plato más característico, y ha pasado a ser, como les decía, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es un hito bien significativo para la gastronomía peruana, un reconocimiento importante que le hace la ONU, y esta decisión fue tomada durante la 18ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que se está llevando a cabo en Kazane. ¿Sabes dónde queda Kazane? ¿Alguien sabe dónde queda Kazane? Yo no sabía. En Botswana. Sí. No sé si la capital, la verdad que no me declaro ignorante en eso. La propuesta peruana se denominaba Prácticas y Significados Asociados a la Preparación y Consumo del Ceviche, expresión de la cocina tradicional peruana. peruana. Fue una de las 55 solicitudes de inscripción examinadas por el comité, y esto, bueno, pone al ceviche en un lugar de honor dentro de la gastronomía mundial, reconociendo no solo su sabor, único, sino también su valor cultural e histórico. El ceviche, bueno, tiene distintas variantes como les decía, en toda la región latinoamericana, sobre todo al Océano Pacífico, donde están también, hay que reconocerlo, los mejores pescados, Perú, Chile, no sé, por lo menos de lo que yo he probado en la vida, lo mejor ha sido justamente en esos dos países. Y es un logro importante, porque aquí se reconoce su característica patrimonial, y se ayuda para que se promueva también la práctica y el conocimiento cultural en relación con el ceviche y con su origen también, que tiene que ver con ciertas comunidades, en el caso de Perú. Esta reunión se conmemora además el vigésimo aniversario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que está conformado, digamos, o sea, es un marco normativo internacional de la UNESCO, que es una organización que está conformada por 181 estados partes. Y una curiosidad, lo trae una nota acá de Deutsche Welle, es que según la Real Academia Española, ceviche se puede escribir con C y B corta, como yo diría que la gran mayoría de la gente lo escribe, con C y B larga, con S y B corta y con S y B larga. Todas esas formas están aceptadas por la Real Academia. Salud por el ceviche peruano. Escuchemos a Charly García y Pedro Aznar con Mientes.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya estamos aquí junto a Paula Frederick para ver las novedades de lo que está en el mundo audiovisual. ¿Qué hay en las pantallas en estos días, Paulita? ¿Cómo va?
Hola, Paul. Muy bien. Me encanta estar acá a hablar de cine, de series. Qué mejor.
Qué bueno.
Mira, te traigo, a ver, todavía no estamos a fin de año, pero nos acercamos a pasos gigantes,
ahí,
¿cierto? Y empiezan los rankings, los recuentos, las listas, lo mejor del año, lo más visto, etcétera, etcétera. Y el New York Times ya dijo lo suyo, ya hizo la declaración.
¿Ya?
Y mencionó las mejores series del 2023, por supuesto, según el New York Times. Uh-huh. Me gustan estas listas porque permiten discusión. Se arman polémicas, se arman conversaciones.
Sí, pues siempre que algo fuera o se incorpora algo que a la gente no le parece, qué sé yo.
Por supuesto, pero al mismo tiempo te permiten también tomarlo como guía para decir qué me perdí este año, dónde voy en el streaming, a qué página me dirijo, porque a veces se hace complejo la lección. Voy a mencionar rápidamente algunas de las primeras que se incluyen en esta lista. Por ejemplo, por supuesto, El Oso, The Bird de Star Plus, la del chef, altamente premiada.
Ah, sí. Ahora buena.
Buena, buenísima. Yo la hablamos acá en Aire Fresco en su momento.
Un poco vertiginosa la encontré
es
yo.
Es muy agotadora, sí.
Me cansaba.
Te marea más que te da hambre. Con lo que uno podría pensar que le da hambre.
No encuentro que le da hambre esa
serie. No, para nada. Suele pasar que las series y las películas que tratan de chef cocinando y eso dan, incitan al apetito. Pero siento que The Bear te provoca lo contrario. Ganas de salir corriendo del restaurante y de la cocina. Pero es una gran serie.
El mejor capítulo es cuando, que me gusta a mí.
Pero cuidado con los spoilers acá, llama Sin Spoilers.
No, es una escena, la del cumpleaños de los cabros chicos cuando van
Sí, buenísima, la de los perritos calientes, la de los hot dogs.
La de los hot dogs.
Excelente. Es que son muy
buenos
los actores.
¿Que todos los cabros chicos durmiendo esa?
Sí.
Esa es muy buena.
Buenísima la del cumpleaños, sí, donde está también el primo rabioso.
Sí.
No, sí, tiene grandes escenas. Bueno, también tenemos Bronca, que también la hablamos acá en Netflix. Que de esta pareja que se tiene un encuentro en el tráfico y se persiguen entre ellos y habla sobre la ira que produce hacia los desconocidos que alguien te provoque en el tráfico. Que también está entretenida. Y The Last of Us, por supuesto, Succession también, The Dringers también la mencionamos acá. Pero yo hoy día me quiero detener brevemente en dos series.
Yeah.
Una de ellas, que también está en esta lista, es Reservation Dogs, que se estrenó el 2021, pero ya va para la tercera temporada. La tercera temporada se estrenó en octubre en el Star Plus. Uh-huh. Y es una serie tremendamente... Voy a citar a Julio Iglesias, creo que. Es entrañable.
Ya.
Era él, ¿cierto?
No sé.
Pero me gusta la palabra entrañable porque es así. Se trata de una serie creada y producida por Sterling Arjo y por el director Taika Waititi, que ha hecho otras películas también. Y habla sobre... es más bien un retrato, un fresco de varias generaciones que habitan en una reserva nativa de Oklahoma.
¿Ya?
Reserva de nativos americanos, específicamente navajos.
Ah, mira.
Mira qué interesante, ¿ya? Que es una comunidad, es la mayor comunidad nativa estadounidense actualmente, dato histórico, más de 300 miembros están repartidos entre Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, y se denominan a sí mismos Dané, que significa en su idioma pueblo. Entonces, esta serie se enfoca en cuatro jóvenes que están en esta zona rural de Oklahoma, en esta reserva, y que son delincuentes juveniles, podríamos decirlo, ¿no? Roban, asaltan, pero siempre es medio inocente, nunca es tan complejo. Y ellos tienen el recuerdo vivo de un amigo de ellos que murió hace un año atrás, desde que comienza la serie. Y su sueño es salir de este lugar, de esta especie como de limbo, ¿no? De este triángulo de las Bermudas, donde el destino de ellos parece estar escrito, que será caer en la delincuencia y no alcanzar grandes cosas, y partir a California, a la soleada California, donde ellos quieren aspirar a una vida mejor. Son cuatro protagonistas que se entrelazan con personajes secundarios notables de todas las edades, de todas las generaciones, y hacen una reflexión muy profunda, pero a la vez graciosa, con humor, lúdica, sobre lo que es hoy el ser nativo americano en Estados Unidos, que tiene sus complejidades, ¿cierto? Hay una parte muy oscura del tema, han habido matanzas, hay conflictos hasta el día de hoy, pero también ellos tienen sus costumbres, tienen sus interacciones con la sociedad, como persona, digamos, que no tienen esta particularidad. Y tiene un humor muy sutil, momentos realmente graciosos, y a lo largo de sus tres temporadas va evolucionando gradualmente y condensando de manera magistral el humor con la emoción, con el pathos, se podría decir, los pathos, ¿no? Y el eje que se le pone a los cuatro protagonistas, que son estos adolescentes, se empieza a diluir y también vamos viendo las historias aledañas, los padres, los amigos, los vecinos. Flashback a los años 70, cuando los adultos de la serie eran jóvenes. Y también, por supuesto, una gran dosis de la historia de Estados Unidos y sus nativos americanos. Así que es interesante, porque tiene, es una comedia que se le dice, o una serie que se le llama Coming of Age, que es un género que es específicamente del despertar a la vida y de dejar, claro, de pasar de ser niño y joven a adulto. Como el viaje hacia la adolescencia y hacia la adultez, que son las dos series que les traigo hoy, porque la serie de la que les voy a hablar la próxima también es un coming of age.
Me gusta ese sí, o sea, ese concepto. Me gustan los libros y también, bueno, las películas, pero particularmente los libros que retratan ese momento en que los personajes de alguna manera pasan de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, y tienen viven, digamos, ese tránsito, sí, con un despertar hacia no sé, poco como Demián. De Hesse.
Exacto, exactamente.
Que es un libro que corresponde a esas características. Y libros de ese estilo, o obras de ese estilo, películas, qué sé yo, también.
Hay reflexiones al respecto de la literatura, en el cine, muy contundentes, sí, pues, y muy neurálgicas para entender lo que fuimos y lo que somos. Porque al final ahí hay una bisagra, hay un tiempo medio bisagra de cambios de que nosotros ni nosotros mismos entendemos y que forja mucho de lo que va a ser de nosotros de ahí en adelante. Claro. Así que la serie por antonomasia últimamente de Coming of Age ha sido Euphoria, que también es criticada por su crudeza, pero estas dos que estoy mencionando tienen también bastante humor y son más livianas, sin dejar de lado la profundidad. Y la otra que quiero mencionar, que también está en la lista de New York Times, es Soy Virgo. I Am Virgo, que está en Amazon Prime. La anterior está en Star Plus. Y esta, a diferencia de Reservation Dogs, que, comillas, también hace una alusión, o es una referencia de Reservoir Dogs de Tarantino, pero uh-huh, de la calle. Hay varios guiños a eso. Esta diferencia de esa serie que tiene 3 temporadas, Soy Virgo tiene 7 capítulos, es decir, es una miniserie dirigida y escrita por Boots Riley, el director, productor, artista y activista y rapero norteamericano, que debutó con una contundente ópera prima llamada Sorry to Bother You, o Perdón por Molestarte, y que él tiene un ojo muy agudo para examinar su entorno de manera lúdica, fresca, pero también controversial, porque él es un activista político y social muy, muy presente, que a través de su cine y su música hace activismo. ¿Y de qué se trata esta maravillosa comedia de 7 capítulos de Coming of Age, o Inicio a la Vida, podría decirse? No, se trata de Cootie, que es el protagonizado por Jerome, que es uno de los niños de Moonlight, que por supuesto ya creció, que es un adolescente de 19 años que vive encerrado desde su infancia. Sus tíos lo criaron, sus padres ya no están en la serie, después nos explican por qué, ya dado que sus tíos lo están protegiendo del mundo exterior. ¿Por qué? Porque él tiene una particularidad, mide 4 metros de altura. Es una persona normal, que no tiene ninguna anomalía física, o sea, problema físico, ni simplemente mide 4 metros. Por ende, los tíos le construyeron una casa en el patio de la casa a sus medidas y no lo dejan salir hasta que cumpla 21 años para que no se enfrente a este mundo cruel que probablemente lo va a masacrar en bullying, en bromas, etcétera. Y él acata bastante y solamente interactúa con sus tíos y con la televisión. Pero él ya tiene la inquietud de vivir la vida. Y empieza el diálogo, dialoga con los personajes de televisión. Y un día, por casualidad, un grupo de jóvenes del colegio de la ciudad lo ven en el jardín, ¿ya? Y le dicen, ¿y tú? Y en vez de tomarlo como si fuera un bicho raro, les llama la atención y lo encuentran hasta cool. Y empiezan a hacerse amigos y le dicen, oye, pero ven con nosotros esta noche al drive-in, ven a acompáñanos a tomarnos una malteada con las chicas de la escuela. Bueno, y parten y van con este ser de 4 metros, y es lindo porque si bien, por supuesto, vive momentos de molestia, de bullying, qué sé yo, los adolescentes lo incluyen con mucha más naturalidad que los adultos, que eran precisamente los adultos los que lo protegían de algo que era un temor de ellos. Y empieza entonces a darse a descubrir la vida, a darse cuenta de lo que viene, de manera maravillosa y a interactuar con el entorno.
Está, ¿no? Interesante.
Muy bonita. Sí. Muy sorprendente, no es una, no cae en lo caricaturesco.
Yeah.
Tiene algunas escenas medias de realismo mágico, de superhéroe, algunas cosas un poquitito más de ciencia ficción, pero en su corazón, en su esencia, es tremendamente activista. Yeah. Y crítica de la sociedad.
Manso Pescado podría llamarse también esa vez.
También puede llamar, claro, se llama Soy Virgo o Manso Pescado.
Yeah.
Aquí así se llama en Chile. Si lo encuentra en el catálogo chileno. Manso Pescado.
Manso Pescado, mira.
Sí. Oye, ya, pues,
excelente.
Recordar que esta serie, todas las series y todos los cursos de cine, todo lo que quieran saber sobre cine, series más, lo pueden encontrar en @paufrede en mi Instagram. Para que me sigan, porque voy a estar subiendo toda esta información y más.
Excelente. Y recibiendo también peticiones y.
Lo que quieran, peticiones.
Y recomendaciones de
incluso
la gente,
reclamos, realmente. Pero con respeto.
No, con respeto.
Pero con respeto.
Ya, Paula, muchas gracias.
Gracias, Polo.
Oye, si en tu empresa utilizan varios softwares de capital humano y todos son muy complejos, hazlo simple, hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de recursos humanos de tu empresa. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos los planes de Mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Deja tu negocio en manos de expertos. Con la fibra más premiada de Latinoamérica, todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro.
Si tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos, automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos de tu empresa.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Mezcla de niña prodigio y alma vieja, Fiona Apple supo lavar sus heridas a través de las enormes canciones que incluyó en Tidal, su primer disco. Alabado por la crítica y con buena recepción del público, ese álbum marcó el despegue de una carrera que ofrecería más calidad que cantidad. Tidal, el debut de Fiona Apple. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut, en Duna 89.7.
En Principal te invitamos a aprovechar oportunidades de inversión, diversificando tu portafolio. Invierte en el fondo de inversión Deuda Privada Principal Compass, con una tasa de rentabilidad esperada del 9% y obtén retornos estables en el tiempo con flujos periódicos a través de pagos de dividendos. Aprovecha el éxito total del lanzamiento e invierte desde hoy. Conoce más sobre este fondo en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de presentar los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile, 1960 a 2010, una obra colectiva fruto de una investigación de sus destacados historiadores, imprescindible para comprender las últimas 5 décadas de nuestro país. Reserve su ejemplar en buscalibre.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Cumbre Climática Global, la COP28, comenzó la semana pasada precedida de una potente advertencia del secretario ejecutivo de las Naciones Unidas. La ambición mundial se estancó el año pasado y los planes nacionales sobre el clima están sorprendentemente desalineados con la ciencia, fue lo que señaló Antonio Guterres. Por esta razón, se espera que la cita que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes, sea un punto de inflexión y que los líderes mundiales no solo acuerden cuáles serán las acciones más firmes que adoptarán para romper el ciclo del calentamiento global, sino que también muestren cómo las llevarán a cabo. Instancias como la COP son oportunidades cruciales para tomar el rumbo correcto y acelerar la acción para afrontar la crisis climática y avanzar hacia un planeta más sostenible. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Invierte en Principal y su fondo de deuda privada, un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en principal.cl. Bueno, ya estamos acompañados de dos invitados en esta tarde. Vamos a hablar de música y vamos a escuchar música también, porque nos acompaña Daniela Conejero y también Ítalo Aguilera. Daniela, quien encabeza Daniela Conejero Trío, que mañana va a lanzar su disco Nómade, que ya yo tengo acá en mis manos ya, prestado por un ratito, eso sí. Esto es en la sala SCD de Plaza Egaña, mañana a las 20 horas va a estar Daniela junto a Ítalo y también junto a Nelson Vera. Ese es el trío de Daniela Conejero. Y ella, bueno, es una artista que está radicada en Frutillar, ¿no es cierto? En el sur de nuestro país. Uh-huh. Y desde allá entonces ha estado creando y produciendo este disco. Daniela, Ítalo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a ti.
Sí, gracias a ti por la invitación.
Oye, les quería, para que la gente que no los ha escuchado, conozca algo de su música. ¿Les parece que abramos con música?
Ya.
Puede ser, ¿o no?
Súper, sí.
Daniela viene con un cajón. Este es cajón peruano.
Un cajón peruano,
Cajón peruano.
Sí.
E Ítalo viene con un banjo. Bueno, lo van a escuchar, ustedes van a reconocer inmediatamente. ¿Y qué nos van a presentar?
O sea, todo muy nómade, ¿viste? Tenemos, bueno, muy nosotros, sí, nosotros pues nómade, chilenos, un banjo, un cajón peruano y vamos a cantar una canción en francés.
Parece chiste. Entonces, parece chiste, claro.
Y esta canción se llama Notre Vol, Nuestro Vuelo, y vamos a tocar un trocito para que se deleiten.
Si près du ciel, on se promène dans le bleu. Volvons, volabo, volare, comme dit la chanson. Chante avec moi notre morceau. Ça sera notre vol. Et moi, je suis chauffé que le train qui passe par là arrive bientôt jusqu'à la lune. Les étoiles m'ont dit que c'est pour nous. Comète pontre, tracer l'univers, on prend avec elle notre tour. Les planètes ensemble nous disent bonjour. Moi je chauffe que le tronc qui pense par là arrive bientôt jusqu'à la lune. Les étoiles m'ont dit que c'est pour nous. Une comète pontre, tracer l'univers, on prend avec elle notre tour. Les planètes ensemble nous disent bonjour. Les étoiles m'ont dit que c'est pour.
Maravilloso, muy bien. Muy bien. Oye, suena y sonó impecable aquí. Bueno, tenemos buena acústica, afortunadamente. Oye, acá en el estudio. Acá. Suena muy bien, sí.
Un disco.
Sí. Mira, buena idea. Bueno, Daniela, compositora, cantante, percusionista, y desde muy temprano que estás en esto de la música, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de este recorrido y de cómo, bueno, se juntan con Ítalo, con Nelson y conforman este trío que va a presentar mañana el disco Nómade.
Bueno, es que el disco Nómade, voy a partir por, hablando del disco, ¿sí? Uh-huh. Es como un resumen de casi 10 años de nomadismo, ¿sí? No es que viaje tanto, pero sí me gusta cambiar de lugar de residencia, una cosa así. Uh-huh. Me gusta como someterme a nuevos lugares para como un desafío de aprendizaje, tanto de la música como de la vida, ¿sí? Es algo que me motiva. Y bueno, dentro de ese bagaje recogí ritmos, géneros musicales y también compuse muchas músicas hasta el día de hoy, y hay algunas más viejas que otras y unas más nuevas. Y entre medio de eso también tuve oportunidad de encontrar estos tremendos músicos. Y en 2019 teníamos la idea de empezar a grabar este disco y comenzamos haciendo los arreglos de estas canciones que en principio tocábamos solo a trío. Y quisimos hacer este disco con arreglos para cuerda, para bronces, para vientos madera y así. Y dimos el puntapié inicial en 2019, después por pandemia pospusimos y gracias a un fondo de la música retomamos este año. No grabamos con Nelson Vera, grabamos con mi hermano Felipe, que es bajista, uh-huh. y allá en Frutillar. Pero fue un disco que se grabó como por muchos territorios, tanto en el sur, acá en Santiago, en Brasil. Entonces es realmente un disco nómade y nuestra relación también como trío es nómade.
Responde, claro, en términos de su creación y su proceso, uh-huh. responde al nombre, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y en términos de música, de estilos musicales, ¿también tiene elementos tomados de distintas tradiciones de diferentes partes del mundo? Un poco tú lo describías, ¿no es cierto? Banjo, que es un instrumento que es relacionado mucho con Estados Unidos, sí. ¿no? Con el country, el cajón peruano, ya, uh-huh. también, obviamente, con la música peruana, también con otras expresiones artísticas, y en francés, ustedes chilenos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la música misma?
Y bueno, ahí, en este disco en particular, el que tienes tú en tus manos, vas a encontrar, está sobre todo ligado como a algunos ritmos latinos. Así, yeah. Hay dos boleros, que yo insisto en decir que es un género nómade por naturaleza, o sea, ya muchos países nos identificamos con ese género y lo cultivamos, ¿no? Vas a encontrar algunos ritmos andinos, también hay un ritmo que tomé por ahí de Colombia, y así hay unas cosas que suenan más a un samba, pero quizás más pop. Este nómade que estamos mostrando es más latino, pero con muchas otras mezclas también. Y bueno, vendrá un nómade 2 donde incorporaremos a este banjo. Esto es como un adelanto, ¿cachai?
Es adelanto, pero va a estar presente mañana también, ¿no? El
banjo, sí, mañana sí, sin duda, porque es parte justamente de la propuesta que tenemos, como no solamente esta idea de componer como con estas músicas que nos influencian de distintos lugares, sino que también vamos recopilando algunas canciones que nos llaman la atención, las reinterpretamos y también vamos recreando. Uh-huh. Vamos recreando ahí con todos los instrumentos que van apareciendo, ¿sí?
Estamos conversando, les recuerdo, con Daniela Conejero y también estamos con Ítalo Aguilera, quien es músico de jazz, ¿no?
Sí,
¿sí?
Sí, bueno, por eso traje
un poco
el banjo.
De historia también.
La historia es que desde que, no sé, yo creo que conocí a La Marraqueta, que fue un grupo en los años 90, uh-huh. Como que me llamó mucho la atención que improvisaban todo el rato, era como que...
Me acuerdo de los vistos en vivo creando, La Marraqueta.
Lo
vi en vivo
con Cuturrufo, sí. Y eran músicos que te cautivaban porque era una música que se estaba creando en el momento. Mm. Y dije, ¿cómo pueden hacer eso? Yo decía, quiero aprender cómo lo que hace todas esas personas.
¿Tú ya habías entrado en...? O sea,
nada, era como yo en el colegio.
En el colegio, ya.
Claro,
ya.
Escuchaba estos grupos y era, ya, quiero dedicarme a la música. Como un poco fue por ahí que quise hacer eso. Y nada, pues de ahí en adelante ya tengo dos discos editados, he grabado discos con Valentín Trujillo, el Tío Valentino, el Daniel Encina, que pasó al cielo, y otros músicos. Pero el tema del banjo fue que hace poco fuimos a Kansas City, uh-huh. Porque somos ciudad creativa, Frutillar, al igual que Kansas, entonces hicimos un intercambio ahí de dos ciudades creativas.
Ah, mira,
Fue súper entretenido y yo dije, ya, tengo que comprarme el banjo, porque para mí es como, simboliza mucho lo que es el jazz para mí. Así que ahora me lo traje hace poquito, si lo tengo hace porque como un mes.
¿Tu instrumento base es la guitarra?
Es la guitarra, claro. Ajá. Yo soy guitarrista, profesional. Esto ya como que lo estoy... Pero es bien parecido, porque igual es un instrumento de cuerda. Entonces puedo como hacer unas ciertas cosas ahí con el banjo, pero...
¿Y cómo fue el encuentro entre ustedes? ¿En qué momento se encuentran y deciden hacer música juntos?
Ítalo era amigo de mi hermano y por ahí nos conocíamos, del mundo de la música, a distancia nos saludábamos, pero noto que no teníamos estado hace más de 20 Dani, años, ¿sí?
La Dani vivió en Francia un tiempo y después de 4 años volvió a Chile y necesitaba armar su grupo nuevamente. Y ahí yo, como conocía a su hermano que es bajista, me llamó para que compartiéramos ahí y ahí ya nos conocimos.
Claro, y eso fue hace unos 10 años atrás. 10, 11 años atrás, claro. Y ahí claro, como que ahí empezamos este camino juntos y de ahí ya no nos separamos más.
Claro. Y es un trío, bueno, que lo que van a presentar, ¿no es cierto?, es como Daniela Conejero Trío, donde está también el contrabajo, o sea, son cuerdas, sí, cajón y voz, o sea, percusión y voz, ¿no?
Claro. Uh-huh. O sea, lo que vamos a mostrar mañana va a ser, es como el formato reducido de este disco, porque que se lanza, por cierto, este viernes sale a plataformas digitales. Eso es lo que estamos celebrando mañana jueves en SCD, ¿sí? Y en ese disco van a poder escuchar todos estos arreglos con trío de cuerdas, con un sexteto de flautas, o sea, realmente vestiduras de lujo. Mañana lo vamos a estar formando mostrando en el formato inicial. Y realmente en el formato inicial, porque como te contaba, partimos este proceso de Nómade con Nelson en el contrabajo. No pudimos grabar con él por estar en la distancia y por cierto estaba mi hermano, que es tremendo bajista, ¿no? Y grabamos con él. Y ahora estamos cerrando este proceso en que se lanza el disco como en esta especie de palíndromo perfecto, ¿no? Con Nelson Vera y es muy bonito también. Y suena muy lindo también con contrabajo.
Sí, pues es muy acústico el sonido. Entonces la gente, si va a ir, que vaya mañana, va a ser un concierto como muy íntimo, acústico, porque es a trío y están las cuerdas, como tú bien dices. El contrabajo es muy lindo, o sea, escuchar un contrabajo en vivo, de verdad que es una experiencia única.
Ahora, tú también obtuviste, Daniela, un reconocimiento que bien importante. Fuiste ganadora del premio a composición John Lennon, ¿no es cierto? El Songwriting Contest, John Lennon. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, justamente con esta canción que mostramos ahora. Ganamos en la categoría World Music con esta canción que se llama Notre Vol. Sí, fue en 2018, si no me equivoco. Claro. Ya pierdo la cuenta. Pero sí.
Y eran personas de todo el mundo, y habían como dos chilenas.
Sí.
Fue muy importante.
Ay, sí. Fuimos dos chilenas finalistas, fíjate, y después, claro, ella estaba en otra categoría y parece que no sé si las dos ganamos, sí.
Sí, pues ya ganó.
No recuerdo el nombre de ella. Sí, fue una feliz coincidencia.
¿Y en otro bol de qué habla? ¿De qué habla esta canción que escuchamos?
Es una canción que compuse pensando en mi hijo. La verdad es que era un periodo de mucha así como muy una vida laboral muy intensa, entonces habíamos perdido ese espacio como de poder estar como jugando, tener un tiempo de no pensar tanto, ¿no? Las y los adultos pensamos de repente demasiado y no podemos bajar a ese mundo tranquilo y lúdico de los niños, y extrañaba ese momento, y un poco pensando en eso quise crear este espacio en la música. Y entonces le hablo de como un picnic en la luna, unas cosas así. Es como que te invito a viajar a la luna y hacer como una especie de picnic allá, y es como habla de eso un poco, un juego.
Ahora, dentro de las canciones que están en el disco, hay otras que no están en francés, ¿no? Hay otras que
sí. La gente no va a escuchar canciones. En el disco hay canciones en español.
En español.
Sí, y esta vez van a encontrar.
¿Y podemos escuchar algo de alguna que no sé si.
Si ¿Puedes tú tocar alguna? Algo...
Puede ser el.
Convirtiendo el banjo en guitarra.
¿Qué va a ser? A ver, ¿cuál? No sé, y te lo mando, no sé cuál podría ser. Un trocito. Sí. Pero eso, en este disco van a encontrar varias canciones en español con distintas temáticas. También hablo un poco de los viajes y también van a encontrar algunas piezas instrumentales, porque realmente de comienzo a fin es un viaje, es un relato. ¿Sí? Así es que.
A ver, ¿puede ser una agüita o algo así?
Ay, vale.
Esta agüita de paz, ¿no?
Sí.
Agüita de paz.
Así como.
Sería.
Claro.
Ya cae del cielo, agüita de paz, pa' apagar el fuego que la tierra hay que sembrar. Ya cae del cielo, agüita de paz, pa' apagar el fuego que la tierra hay que sembrar. Hay que sembrar. Hay que sembrar. Hay que sembrar los bosques de nuevo, los ríos eternos. La risa, los juegos, semillas al vuelo. La machi, lo mago, los nuevos humanos. Todo de la mano, sigamos sembrando. Sigamos cantando. cae del cielo, agüita de paz.
Muy bien, no solo el talento maravilloso, sino que además el goce de los dos. Tu cara mientras canta, Daniela, es bien impresionante. Y bueno, uno como que reconoce también que ustedes van, porque esto no lo habían cantado con banjo, ¿no? No lo habían cantado ahí.
Jamás. No, reconoce, no, claro, no, que van de alguna no manera descubriendo. De Ítalo, ¿no? O sea.
Pero descubriendo lo bien que suena también.
Sí, qué bonito, sí. Claro, vais descubriendo esto. Nunca lo habíamos tocado así, a dúo y con este instrumento. Fue muy bacán.
Sí. Gracias por el desafío.
Otro desafío. Bueno, de alguna manera se conecta también con el tema con el jazz, ¿no es cierto?
Sí,
y eso es una cosa que a uno le impresiona, y tal como a ti te impresionó de niño, a mí me sigue impactando. Bueno, el talento musical de gente como ustedes y también la capacidad de improvisación.
Sí.
Y de ir descubriendo sonidos y melodías y haciendo además combinaciones. Claro. Como se genera este diálogo sin que medie palabra, digamos, básicamente, claro, a través de los sonidos de la música.
Es la magia de la música.
Maravilloso. Sí,
sí, pues, sí. Así que dichoso que podemos hacer, que pudimos elegir este oficio y que podemos vivir de la música.
¿Cuán difícil es eso?
Es relativo, así más, podemos...
O sea, depende de cómo uno quiera vivir, claro, también.
Sí, depende. Sí,
exacto.
Sí. O sea, claro, Chile no es, digamos que no es un lugar fácil. O sea, ya si pensando solo en los números, no somos tantos tampoco. O sea, en comparación con otros países como México o Estados Unidos. Entonces, evidentemente, la siembra que uno puede hacer aquí no tiene el mismo impacto que si hicieras tu carrera en un lugar, claro, así, digamos. Entonces hay hartos factores que lo dificultan pese a eso. Vemos muchas músicas y músicos tocando y con mucho amor y mucho talento, y que finalmente igual logramos vivir de la música, y eso, bueno, súper agradecido, así es que eso.
Bueno, mañana, para quienes disfrutaron de estas dos canciones, de esta conversación, mañana Daniela Conejero Trío se presenta en la sala SCD allá en Plaza Egaña a las 8 de la noche. Así que todos invitados a acompañarlos y presenciar el lanzamiento de su disco Nómade. Daniela, Ítalo Aguilera, muchísimas gracias.
Gracias
a ti.
Bueno, ya nos tenemos que ir, pues. Nos vamos, eso sí, con el corazón llenito, después de haber escuchado tan linda música. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fonten, Noam Titelman, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Y nosotros nos juntamos mañana para un programa de día jueves con sabor a viernes. Así que, semanita corta, esta que estamos disfrutando. Chao, chao.